pájaro, el palo blanco que tienen, Rosenblatt, no tiene los recursos. Él participa en los negocios de estos grandes empresarios que se han ido a poco haciendo
dueños del fútbol
chileno. Y siempre lo que logró establecer de que una empresa, además que está ligada a Sartor, que tiene, tú sabes que Sartor, que es la que controla y que generó el lío con la U y con Clark, opera en Miami, en Estados Unidos.
Imagínate.
Y una de esas empresas fue la que le pasó las lucas, los 3 millones y algo, para comprar Huachipato.
Ya.
Lo que en el fondo se, para hacer una síntesis, lo que queda establecido en esta información que hace Ciber, nuevamente, es que la triangulación, los palos blancos, se queda establecido de que hay en Chile algunos empresarios son dueños de dos o más
clubes
de sociedad anónima de primera y segunda división, y yo creo que eso es lo que en el fondo me hace pensar a mí de que el fútbol chileno está podrido,
está mal. Claro. Sí,
yo una vez acuñé una frase que yo creo que se ha ido haciendo más fuerza y se ha ido haciendo más real: el fútbol chileno lo tienen secuestrado empresarios inescrupulosos.
Juanito, esos empresarios
son inescrupulosos porque su objetivo principal es poder acrecentar su capital.
Ya.
No le interesa el fútbol chileno, no le interesa cómo el fútbol chileno se puede
que vaya mejorando, sino que le interesa el billetón nomás.
Le interesa cómo ellos obtienen mayores recursos. Entonces, da pena que esto siga ocurriendo, da pena que mira, en la semana Clark tuvo que informar, recuerda que yo lo comenté acá, que tenía nuevamente que informar a esta institución financiera.
Claro.
Ellos no quedaron conformes y entiendo de que en la semana debieran salir mayor antecedente sobre esta situación. Yeah. Clark salió extrañamente en la cooperativa, salió dando una declaración y con una entrevista y le echó la culpa a los demás, que habían algunos con intereses creados.
Yeah.
Mira, lo que está claro de que en la U está también hay muchas dificultades y a Clark no se le está... se le está complicando la situación. ¿Sabes por qué? Porque hay dos... porque ellos son dueños del 60% y el restante son dueños otra familia. Y ellos, yo no recuerdo acá el apellido,
ya.
Pero ellos ya sacaron, hicieron, ya renunciaron sus dos representantes en la mesa directiva, renunciaron. Entonces se está generando una situación compleja. Porque lo que puede dictar este tribunal es que se haga el proceso de nuevo.
Ya.
Y que se haga en condiciones como realmente deben ocurrir este traspaso de este 60% de las acciones.
Claro.
Porque con toda razón estas personas a lo mejor pueden, y de hecho entiendo que ya lo van a hacer, que hay muchas posibilidades que lo hagan, de que ellos van a interponer algunas acciones también, yeah, tendiente a que esto se transparente.
Claro.
Porque ellos también pueden comprar esa cantidad de acciones. Bueno, mira, lo que está claro es que hay situaciones, o sea, mira, aquí lo importante es que se está pudriendo todo, pero se está pudriendo todo, como hay una crisis, como yo soy materialista, me gustan las crisis, porque eso significa que hay avance. Si no se generara estas dificultades, si no se hicieran públicas, es mucho más difícil.
Claro.
Ojalá el Parlamento no haga...
haga oídos sordos.
Y no se siga haciendo el Larry, y efectivamente la ley que ya está casi lista pueda tener un pronto...
final.
Final, y que se establezca claramente... que no se puede hacer en el fútbol chileno, punto. Y que las sociedades anónimas que existan, sí, pero aquí no pueden haber personas que sean dueñas de dos o tres organizaciones. Y cuando son sorprendidos, cárcel.
Claro.
Se les quita todo y cárcel y punto. Si aquí no hay otra vuelta. ¿Sabes por qué? porque si tú no pones pena categórica y lo dejáis en el aire, sí, estas cosas van a seguir.
Se van a repetir, claro.
Acá está prohibido de que capitales de un mismo, de una misma
dueño,
sociedad en el fondo sean dueños de dos organizaciones.
Claro, no se puede, porque cuando juegan entre ellos, ¿qué puede pasar ahí?
Eso es lo que está ocurriendo.
No, acá y con lo que tú señalas, Juan Carrión Rosales, que hace años participa en este programa de Radio Chile FM, que aquí se habla la verdad, aquí no se tapa absolutamente nada, ni deportivamente ni políticamente. Tú lo estás diciendo, imagínate cómo será el fútbol chileno cuando hay estas sociedades de familias que no tienen ni idea del fútbol, po, y nombran un representante para que los represente ahí ante la directiva. ¿Te imaginas tú cómo será el fútbol chileno?
No, es un chiste, pues, Marco. Si
estoy, exacto.
Mira, es un chiste porque además tenemos una institución muy frágil. Si es que eso es. Entonces, como es una institución frágil, no se establecen lineamientos claros tendientes a
solucionar los problemas,
a proteger,
claro,
el fútbol formativo, Marcos. Esto yo creo que se debiera hacer. Porque qué es lo que ocurre, Marco, ocurre de que si nosotros no tenemos la capacidad de proteger al fútbol formativo, pasan estas cosas.
Sí.
Entonces nosotros, los que nos gusta el fútbol chileno y lo que entendemos que el fútbol chileno, lo más importante es la base, son los niños.
Claro.
Si no los impulsamos, si no los desarrollamos, si no los protegemos,
se pierde todo.
Se pierde. Si no generamos competencias sanas, que sean igualitarias, si no le damos los recursos que sean necesarios, si no damos la capacidad de que esos chicos empiecen a lo menos una vez al año a competir internacionalmente, si no le prestamos los profesionales a una corta edad, a los 12, 13 años, los chicos estos tienen que tener todo nivel de profesionales, médicos, psicólogos, nutricionistas, que nos permita que cuando esos chicos ya estén en condiciones, la edad para ingresar al fútbol profesional, tengan todas las herramientas, no solo las herramientas técnico-tácticas, que es de lo normal en el fútbol, sino que también la psicológica, sino que también, como decía un profe amigo, el refrigerador sea contundente en estos periodos, y eso les va a permitir también competir en igualdad de condiciones con todos, porque a veces uno mira el fútbol chileno compitiendo con otros, sobre todo los que de alguna manera han ido desarrollando el fútbol. De Brasil, que ya es conocido, pero Ecuador y Colombia, que la raza negra de color, ellos genéticamente, físicamente, son mucho más que nosotros. Entonces son más grandotes, tienen un biotipo también de alguna manera superior en algunos casos.
Claro.
Entonces nosotros, ¿cómo podemos equilibrar eso? Y lo tenemos que equilibrar y formándolo desde pequeño. Mira, en estos periodos, y eso les va a permitir también competir en igualdad de condiciones con todos, porque a ver.
Dale nomás, si estás escuchando el monitor.
Sí, sí. Sí, yo, mira, si acá nosotros que yo creo que estas son las cosas que hay que considerar. He estado yo conversando con algunos colegas.
¿Ya?
Yo nunca he trabajado en el tema formativo ya en clubes profesionales, en cadete, por así decirlo. Pero yo he estado conversando con algunos, y a lo mejor se va a generar una organización de los técnicos, profesionales.
¿Ya?
que queremos proteger al fútbol joven.
Oye, sería porque excelente, Juanito, ¿eh? Sería.
Le voy a seguir la pista, porque voy a seguir conversando con algunos más y ver la posibilidad, y a lo mejor en el futuro cercano vamos a tener una organización que no. ¿Sabes por qué, Marco? Porque acá tiene que, en todo, en la ley tiene que estar establecido.
Pero por supuesto, yo digo, ¿cómo? Si el gobierno me indica que yo soy el forjador del deporte y tengo que hacer una ley, ¿cómo si yo no sé eso, no he trabajado en el deporte, o lo he trabajado pero no sé mayormente de qué se trata, llamo a personas que sepan, que me aconsejen, ¿me entiendes tú? Yo no entiendo eso.
Marco, mira, yo he estado llamando porque tú... Bueno, la gente sabe que yo trabajo en Recoleta, que tengo varios chicos ahí y uno. Y hay algunos que tienen condiciones. Estaba
Claro.
llamando a algunos para llevarlo a
A
jugar,
clubes.
po. Y enero y febrero están parados, po. Porque los clubes no les. Marco, porque le hacen contrato 10 meses. Enero y febrero no
Nah,
trabajan.
estamos jodidos entonces, Juanito. Puta.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se para, ocurre que los profes, no todos los profes trabajan, algunos tienen algo continuado, pero no son todos. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre de que los profes, en general en el tema formativo, trabajamos con condiciones bastante deplorables. A veces les
Deficiente,
pagamos.
claro.
Yo estoy hablando, ojo, ¿no? Aquí sacamos a los equipos grandes porque ahí uno entiende que hay unas condiciones distintas, pero estoy hablando de los equipos inclusive de segunda división mayoritariamente. Entonces, yo creo que ahí es donde uno tiene que generar condiciones. Acá todos los equipos por ley, Marco, así como anualmente o mensualmente o trimestralmente tienen que señalar de que tienen todos los jugadores al día en sus pagos y en sus
De
cotizaciones.
pensiones, claro.
Tienen que demostrar también que los entrenadores formativos también están en esas mismas condiciones y se deben establecer un sueldo razonable que permita que los profesionales que trabajan en el fútbol formativo se dediquen solamente a
A
eso.
eso, claro.
Los días, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que generalmente los profes andan trabajando de taxista, en un colectivo, andan haciendo otra pega, porque la pega
No.
lo que. Pero Marco, si eso es la realidad, no, yo no estoy diciendo nada extraño. Esa es la realidad. Mira, el viernes pasado ocurrió lo siguiente, que esto se veía venir. Yo lo conté por ahí por octubre, noviembre.
¿Ya?
Creo que fue a principios de noviembre. El sindicato de futbolistas entregó a la asociación a finales de octubre, principios de noviembre, un petitorio de 10, 12 puntos que le decía: oye, necesitamos todas estas cosas, porque si no, nosotros
A
no
poder
vamos a parar.
funcionar.
Sí, yo lo dije así. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el viernes hubo una asamblea, más que asamblea, porque aquí en la asamblea, cuando votan a paro, votan. Los delegados que lo eligen los jugadores tienen un delegado al sindicato, esa es la estructura, más los capitanes. Y por unanimidad dijeron: no jugamos. No, y o sea, hoy día, Marco, hoy día, a inicio de 5 de enero,
De enero.
estamos en paro. Los jugadores del fútbol chileno dicen: no, si no nos resuelven. Principalmente el problema de que se acordó en las últimas reuniones de la asociación y el consejo presidente, de que yo también lo comenté acá, que la tercera división, segunda B que se llama, solo este año 25, solo pueden jugar jugadores de 25 años, o sea, de sub-23.
Ya.
¿Sí? O sea, no pueden haber jugadores mayores a sub-23. El sindicato dice: esto va a generar que, no sé, alrededor de 120 jugadores van a perder cupos laborales. O sea, más de 100 jugadores van a perder la posibilidad de ser
Claro.
trabajadores, porque esta ley no les va a permitir. Aquí yo te digo honestamente, yo. No me como lo que está resolviendo el sindicato. Escuché a Gamadiel García en sus posiciones. Yo estoy comentando cuál es la razón más importante, ¿sí? Y tiene que ver también con los extranjeros, que lo más probable es que se van a resolver seis, cinco en cancha, y el sindicato quiere solamente cinco. Que ese es el problema que también se generó también alguna discusión el año pasado. A mí Marco, te digo honestamente, me genera mucho lío el tema de esta decisión del sub-23, porque el sindicato no hacía rajatabla. O sea, esta decisión de que jueguen los sub-23 también va a posibilitar a que se vaya renovando el fútbol chileno.
Claro.
Y que algunos que ya. O sea, yo creo, Marco, si esto es así. El que juega, que tiene condiciones, ya
Se va
es
quedando,
mejor.
claro.
Sí, o sea, el fútbol, mira, el jugador, y te lo digo de verdad, el jugador que tiene capacidades para jugar en el fútbol profesional, a los 25, 26 años ya tiene que estar, o sea, ya tiene que haberse pegado el salto. Si no se dio el salto, ya no alcanza. Entonces es preferible que le demos la posibilidad a uno
a otros.
Entonces, ojo, yo creo que acá la vara está muy alta. A lo mejor sub 23 y que jueguen, no sé, 5 sub 20, que tengan 25, chao. Pero lo, no, en, el, en la segunda división, mayores de 28 años no tienen por qué estar jugando.
Claro.
¿Sabes? Por lo que acabo de decir. Porque a esa edad el jugador ya debió haber explotado y debió estar jugando en primera división. Si no jugó en primera división, si no jugó en segunda división, no tiene nada que hacer. Que
claro. Para otro lado. No tiene una experiencia que pueda demostrar en el fútbol.
Claro, es lo que yo creo. Entonces, aquí se genera, a mi juicio, esta decisión, se genera de alguna manera una contradicción del sindicato de futbolistas con esta idea matriz de que el sindicato también tiene que tener una mirada del desarrollo del fútbol chileno. Sí, exacto. Es evidente. Entonces yo creo que acá la decisión así a rajatabla de decir no estamos de acuerdo con esto, se debiera flexibilizar. Es lo que creo humildemente, sobre este tema que va a estar en boga, Marco, porque esto ya se viene discutiendo ya, y hay situaciones que ya en la semana, yo creo que estuve viendo de que a lo mejor el lunes, o sea, mañana ya va a haber un encuentro entre Milán, el presidente de la asociación, y Gamadiel García. Va a haber un acercamiento, a ver cómo se va a responder. Ya. Ojo, ya, que por ahí por el 20 de enero está la final de la Supercopa, que entre paréntesis todavía no se sabe dónde se va a jugar. Hay posibilidad que la Supercopa, que debiera jugar el campeón del fútbol chileno, Colo Colo, y el campeón de la Copa Chile, Universidad de Chile. ¿Te acuerdas que lo comentaba? Que ya en varias ciudades le dijeron que no. Concepción, Temuco, le dijeron que no. Al parecer se pudiera dar la posibilidad de que se realice este partido en Coquimbo. Está abierto, yo al menos escuché al delegado presidencial y al intendente que están en condiciones, salvo que se pongan de acuerdo, que entren la solicitud y hagan el proceso como corresponde. Eso de lo que es las grandes polémicas. Mira, los vamos a meter, Colo Colo, la semana pasada yo conté de que había hecho una contratación rimbombante, por así decirlo.
¿Ya?
Yo creo que de las contrataciones poderosas del último año de Colo Colo, que yo creo que a todos los colocolinos les llena el pecho, porque Aquino es un jugador paraguayo, 30 años, que se transformó en el mejor jugador de la Liga Argentina. Tenía, o sea, fue en el campeonato, a mediados del campeonato del año pasado, o sea, en el invierno, por así decirlo, estuvo a punto de irse a jugar a Boca. Y tenía ahora ofrecimientos de equipo de México y de Brasil, y se viene a Colo Colo. Entonces yo creo que una muy buena noticia para los colocolinos.
¿Ya?
Se dice que ya Cortés está listo, que a Cortés, mira, Cortés, acuérdate que se había ido de Colo Colo, que quería jugar, que no, que tenía 30 palos, le ofrecieron 45 y no quiso quedarse porque quería irse para afuera. Se le cayó un tema de México en el León, que yo creo que era lo que tenía más claro, y no le apareció nada más, y al parecer Almirón les dijo, oye, ¿para qué van a buscar otro arquero si él todavía no? Puta, páguenle lo que está pidiendo y tráigame lo que yo con él tengo mayor seguridad. El que traiga, que se está diciendo de Keylor Navas, y aquí me detengo, Marco, porque los periodistas chilenos son bastante vacas, porque no dicen las cosas como son. En la semana entrevistaron a Arturo Vidal cuando se va a Colo Colo, porque actualmente está en La Serena haciendo pretemporada. Y a Arturo Vidal le preguntan por Colo Colo, las contrataciones, y le preguntan por qué es lo que pasa con el arquero. Y él dice, no, queremos al Indio, que lo conocemos. Y Navas, ¿qué pasa? Sí, Navas es extraordinario, dice, pero me extraña. Arturo Vidal dice, me extraña que no ha jugado tanto tiempo. Marco, yo lo dije la semana pasada, nadie le ha dicho nada sobre esto. Keylor Navas salió, y lo digo nuevamente, con más argumento, con más detención, Keylor Navas salió del Paris Saint-Germain porque fue acusado por un trabajador indocumentado, ¿sí?, que lo grabó, y este trabajador indocumentado le señalaba al jefe cuándo vamos a arreglar el tema de los contratos, que son documentos necesarios para poder...
Claro. Funcionar.
Y poder validar mi situación.
Pero por supuesto, claro.
Y la situación de la respuesta de Keylor Navas le dijo fue clara: yo soy aquí tu amo y no voy a hacer nada, tú seguís trabajando en las mismas condiciones. O sea, se fue acusado en Francia como
casi xenófobo.
Y de esclavitud, porque el tener esa mirada es, estamos hablando de un jugador. ¿Qué quieres que te diga? Sea de un país pequeño, no muy desarrollado, de Centroamérica. Costa Rica es un país bastante...
pequeño.
Bastante pequeño. No sé si me logro explicar.
Sí.
Entonces, que me imagino que ellos sufren eso en otros países.
La discriminación, claro.
La discriminación. Entonces, Keylor Navas, para que seamos claros, esa es la razón por la cual, al menos... lo echaron del Paris Saint-Germain, no le renovaron el contrato. Y acá, esto por ejemplo que yo estoy diciendo, nadie lo dice. En ningún canal dicen.
Pero aquí lo está diciendo y está quedando grabado en el programa Deportes en Radio Chile FM.
Lo mismo pasa, Marco, con Villa. Villa es un extremo que jugó 3 o 4 años en Boca Juniors, que lo tuvo Almirón. Un extremo... en algún momento fue tasado en 20 millones, ¿no? un jugador, yo creo que inclusive fue llamado más de alguna oportunidad a la selección colombiana.
Ya.
Pero él también tuvo un problema de violencia intrafamiliar y fue inclusive sentenciado, acusado y 2 años de no sé qué, y tuvo que irse para afuera. Entonces, acá el Villa, que también ha sonado como posible refuerzo para Colo Colo, también pesa esa situación. Yo creo que también, acuérdate que lo que pasó con Thompson, que está jugando que fue vendido a Rusia. No sé si te acuerdas de este chico, que era muy, muy hábil, joven, y que fue acusado en 2 oportunidades de pegarle a su pareja. ¿No? Acá, mira, las cosas como son. Colo Colo ha ido avanzando en esto de las contrataciones. Aquino, como lo decía yo, un extraordinario jugador, ya debiera firmar en la semana el arquero, el Indio. Lo que se dice es que tienen dificultades porque al parecer va a ganar 55 palos y va a quedar como el tercer jugador, porque el Aquino quedó un poquitito más abajo de Vidal. Vidal gana como 100 palos, pero Vidal está claro que se los gana
bien.
Se los gana bien ganado, porque en venderle las camisetas que ha vendido ya ha recuperado Colo-Colo gran parte de esa inversión. Y de los autos y todas las cosas que están del match que está alrededor de Colo-Colo.
Claro, claro.
Y de la entrada y un montón de otras cosas. Se dice, aparte del arquerazo que ojalá lo confirmen, se dice de que el problema que están con ellos es los años, y nuevamente se ponen en boga el tema de cuánto valdría el pase. Colo Colo dice, no, nosotros le ponemos el pase cuando el valor, y Brian Cortés quiere que sea que esté tasado bajo para que en algún momento se pueda ir. Yo acá le mando un recado a Cortés. Si tiene un sueldo de un jugador estrella, la tasación tiene que ser de jugador estrella, si eso es así. Si ganaba 30 palos y la tasación era de 2, evidentemente, si va a ganar casi 60, tiene que ser de 4 o de 6. Si es evidente,
pues.
Si ganáis menos y ahora ganáis más, la tasación tiene que ser mayor, pues. Entonces, pero eso yo creo que se va a resolver prontamente. Y mira, y entre ayer sábado y el viernes, pero ayer salió ya en la prensa que está listo, porque yo lo revisé en Argentina y en la misma página de Godoy Cruz lo despiden.
¿Ya?
Salomón Rodríguez, un uruguayo, está listo también en Colo Colo, un 9.
O sea, ¿cuántos serían los jugadores que llegan a Colo Colo entonces este año, o sea, Juanito?
Tendríamos esos dos
paraguayos,
un paraguayo y un uruguayo. Aquino y Rodríguez, Colo Colo todavía está buscando un central zurdo. Y ahí está, mira, está el hermano de Pablo Díaz que juega en Argentina y está Sebastián Vega que juega, o sea, no juega en Argentina, disculpa, juega en México.
Ya.
El hermano chico de Pablo Díaz que juega en River, sí, este chico juega en México. Estuvo llamado en el periodo de Rueda, lo llamó a la selección y jugó más de algún partido, lo jugó. Es un defensa también que puede jugar también por de perfil por la izquierda. Y también está Sebastián Vega que ha ido perdiendo protagonismo en el subcampeón del fútbol mexicano y quizás se pueda, ya tiene 28, 29 años, a lo mejor le dan ganas de volver. Y yo creo que con esas cosas debiera, con esos jugadores más el Serrucho, que debieran renovarlo luego, y renovar a los que estaban complicados, a Wimber, y a que todavía no se cierra el negocio, pero estaría listo. Oye, me quedan 3 minutos.
Dale nomás. Sigue pelando.
Colo-Colo debiera estar con eso, más un par de, ojalá, yo creo que resuelvan estos jugadores. El arquero yo creo que es fundamental, el Serrucho y el central. Yo creo que con esos jugadores Colo-Colo va a estar bien dando la pelea.
Yeah.
Mira, en Argentina, mira lo que ha ido ocurriendo. Jugadores que están rápidamente. En Boca sabemos que se fue Palacio, el del Colo.
Yeah.
En River jugaba Díaz y se incorpora el Gonzalo Tapia de Católica, que se fue para allá.
Yeah.
En Huracán juega Echeverría y Alarcón. En Independiente jugaba Loyola, que es un campañón, y se va Galdame ahora, que estaba jugando en Brasil. No Pablo Galdame, no el lateral izquierdo, un volante que es el mayor de los Galdame, porque hay un Galdame chico que está en la Unión, el Pablo Galdame que juega de lateral izquierdo, que ha jugado en la selección también, que juega en Rusia, que jugaba en el Godoy Cruz cuando jugó con Colo Colo, él estaba todavía en ese, y este Galdame ha dado la vuelta, ha estado en Italia, ha ido muy bien, ahora estaba en el Vasco da Gama y firmó por Independiente. Ojo que el entrenador de Independiente actual lo llamó porque Galdame su mejor época la tuvo en Vélez, y el entrenador que tenía en Vélez era el que actualmente tiene Independiente. Entonces yo creo que va a andar bien Galdame ahí en ese equipo.
Ya.
Se mantiene Bartichotto y Catalán en Talleres y Ortigosa, Arias que sigue en Racing, Matías Marín que está en Belgrano. Ojo, Matías Marín suena también en equipos de Chile, en la Católica en particular. Es un chico que tiene una muy buena pegada. Salió de Wander, lo compró O'Higgins y O'Higgins lo vendió.
Ya.
Un buen jugador. Y Iván Paré, un 9 que jugó harto tiempo en Colo-Colo, que se pensaba que iba a ser muy bueno, pero se quedó ahí. Rápidamente, para terminar acá.
Ya.
Ya estamos con el tenis. Empezó el tenis ya, los torneos 2025, por así decirlo. La semana estuvo bastante bien para Jarry, que avanzó hasta semifinal en un torneo en Brisbane, y en Jarry perdió primera ronda. Y esta semana Jarry entra a jugar en el torneo que fue campeón en Auckland, tiene que defender los puntos, así que esta semana y la que viene empieza el primer torneo grande en la Australia Open, que ahí ojalá a los chilenos les vaya bien. La próxima semana voy a contar que quedó de nuevo escándalo con el tema del doping. ¿Te acuerdas que Sinner, que es el número uno, el italiano, que fue con doping?
Italiani.
Y le salió, tuvo que pagar en chilito o en horas sociales, como dicen acá.
Sí.
Como algo parecido, y que es un poco parecido a lo que ocurre acá con la justicia, con los opulentos.
Claro.
A él no les tocó, al Jarry lo tiraron 9 meses de sanción, y a él por casi lo mismo le dieron 2 horas una sanción. Quedó en la semana, Marco, porque muchos tenistas, incluyendo los mejores, criticaron nuevamente y pusieron en boca esta situación, que no vuelva a ocurrir. Lo voy a contar con más detalle la próxima semana.
Perfecto.
Me quedo con esto, Marco. Un abrazo grande.
Que te vaya muy bien. Salud. próximo domingo, que es el domingo 12 de enero. Juanito Carrión Rosales, muchas gracias.
Chaito Marco.
Chao.